El perro de la escribana o Las piedecasas, de María Luisa Mendoza. Lectura de Eduardo Figueroa. Segunda mansión. Oh casa con dos puertas que es la mía. Enrique González Martínez. El llanto se untaba, era melaza, petróleo crudo, escurría en los vidrios de los balcones y se miraba de mirar, se tocaba de tocar, desde fuera, caliente y humoso, sonido concreto, pegosteadura, y la gente de la calle ni siquiera se perturbaba. Nada más era el rotundo convencimiento de la suma de gemidos intermitentes que solo un infante sin madre vomita. La tía plegaba los maderos, las contraventanas sobre las hojas del balcón velado con visillos, y encima los mantos de terciopelo, cortinas pachonas y pesadas que no conseguían contener aquella aflicción horrísona de pujo y perra. Entre el pañolerío húmedo y sucio, la jeremiada manchaba, invadía, sitiaba el cuarto y, como lava caliente, iba trastocando el desorden de la alegría enrevesándola hacia la angustia, la turbación de corredores mustios y pájaros acallados, como si un eclipse atribulara lo bello. Paréntesis en la acostumbrada conversa meneadísima en mecedoras después de la comida. Tiempo de darle probaditas al té, mordiditas a las cocadas, humo de cigarros y las caricias, los gritos, apapachos, jalamientos de colas y orejas, correctivos y resbaladoras combas manos abombadas, gozando lomos y cuadriles de los perros canelos, dimes y diretes, que envejecían echados al sol cada vez más o titilando, estrellas viajeras debajo de los limoneros. Ya en la casa no se repartían troniditos en la pasa porcelanada del castañeo de platos y tazas colocados sobre el mantel de la mesa del comedor tres veces al día. Decreto de plomo, horas de queda, trinos, sureos, cloqueos, cacareos, rebuznos, relinchos y ladridos amados e insistentes al zaguán con el portón cerrado. Clausura de la libertad. Habladilla del pueblo que por primera vez se encontró el obstáculo en la casa de los piedecasas, pues bien que hubo antes confianza para introducirse hasta más allá y en mitad del patio y a pregón pelado, anunciar las limas, las habas, las nueces, los chichicuilotes, la leche y así, o cada 15 días los pájaros cazados que bajaban del monte en un costal los pajareros, no más para llenar el kiosco de la señorita Gertrudis, sermoneadora, silenciosa y grave en las horas del crepúsculo, tan convincente ella en sus muecas y señales mudas, de muda, comunicándose con las aves o tal vez una azucena, el brocal del pozo, la alfombra dorada y móvil del sol atravesando el peral. Todo el trastorno y reborujamiento de costumbre por la berraquera llorona de aquel ser minúsculo sietemesino que había sido arrancado de la madre muerta. La grandísima casa esquinera recogía el sol de la mañana y de la tarde en sus piedras casi verdes, semirrosadas, lívidas en su amarillo de ternurosos lilas e hilachadas blanquecinas, y ya lesionada la paleta con el destructor tacto del tiempo, los aguaceros, la edad que también envejece las piedras como la curva de los rostros vence los traves de cada milímetro facial cuando empieza la tortura de la vejez, aunque sea sin viruelas. En sus azoteas planchadas de cal, en su patio primero de la fuente, y segundo del pozo, y tercero del corral y caballeriza, donde los dos carruajes empolvados en los que el doctor abuelo daba viajes de consulta años atrás, yendo de aquí para allá, muy derecho en el pescante, agarrando su cuaco de las bridas él mismo, sin ayuda de cochero para ahorrar, orgulloso. El sol pues anidaba sus años trashumantes, entibiando las begonias tuberosas, las espuelas de caballero picudas azulísimas, las dalias lenguaraces y los perritos con pétalos de perritos, las crestas de gallo, los iris, las campánulas, los margaritones corrientes, los nardos, narcisos, jazmines y heliotropos para oler. También el sol guardábase por propia convicción en el patio de atrás para acunar redondo los apretujados arbustos de adorno, los sarmientos, los frutales, enhuertándolos a todos, y a la imponente magnolia grandiflora, perfume y amasijo de cera. Dime si diretes recorrieron su infancia entre tales aromas jardineros. Eran titulares coleccionistas de hojillas secas, pastas y pétalos enredados en los pelos de sus orejas y colas y nalgas ondulantes, corrientureras provincianas, prestancias continuas, halos, admiración hasta de los más feroces enemigos de la animalera pie de casina, obligatoria a lo largo de la vida de sus miembros, conejos y tortugas, despelados gatos arrimados, coyote uno el que murió de amor de tanto aullar, la pareja casada de burros, lechera la burra y la cabra de leche, el venado ojón, el aguilucho que no sabía volar, los cuatro caballos y el mitin del gallinero competidor del palomar. Casa de cuartos ensartados, pisos de tablones encerados, techos altos con cielos rasos que tapaban las vigas enchapopotadas y que se desvencijaban cuando ya eran pandos de cal amontonada, de viejura. Casa de iluminaciones mañaneras ensordinadas por cortinas, colchas y sobrecolchas, carpetas, anticaseras, toallas, doseles y gobelinos, y cuanto hay de tejidos suntuarios, superfluos e insustituibles, ponchos peludos, cojines engreídos, fundas acaracoladas, pies de cama estrafalarios o manteles beatíficos que copeteaban los roperos para blancos bajo llave y que las familias pudientes guardaban bien planchados y almidonados y sacarlos de vez en cuando diseminándolas por doquier para vestir la amplitud de las recámaras, apenas pobladas con muebles necesarios, los que se miraban disminuidos dentro de las grandes cubos, apenas adornados unos con mínimos espejos, cubiertas de mármol, conchas incrustadas, digamos por decir, universo de madera y tela reflejado en el espejo de la pared, el de la sala, para que los huéspedes en onomásticos o tardes de recibir, bien sentados, tomaran el cordial y las galletitas en la parafernalia de la visita, acuchilladora oportunidad para repartirse bajo la ley del carreño la honra ajena desde la propia admonitoria. Las hijas casadas iniciaban la cruz del matrimonio yéndose con sus maridos a aposentar en una de las haciendas que les correspondía, pero cada año una u otra volvían a la casa de Celaya a dar a luz dentro de sus alcobas de sol, en los balcones atracados, y el doctor Irigoyen, desenraizándoles a los hijos, mientras a los respectivos consortes raro era que no les agarrara el San Quintín lejos en la parranda, la feria, el jugadero, el palenque, la corrida, el burdel o la cantina, porque los hombres no tienen por qué estar en medio del merequetengue del parir, con las trituradoras culpas rayando la oscuridad y los gemidos, ausencias las suyas que partían por lo menos el corazón desde la muerte del doctor Piedecasas, atestiguando las Gertrudis la loca y guarda la Bartolina. Es un decir, que allí vivía por obligación y por gusto, ya que el placer de vigilar los granos que llegaban de su hacienda se acentuaban más que el celo de sus hermanos, aprovechando los tránsitos del descargue o las vendimias. Guarda soportó el éxtasis de la avaricia colmada sin descomponerse el chongo tridimensional de horquillas. Gertrudis, Guarda, la nana Enedina, Eleuterio el mozo, su madre, la cocinera Cayetana, y don Abundio, que ancianaba de jardinero, eran los únicos sobrevivientes de tiempos idos en aquel caserón, donde antes 12 hijos crecidos bajo la tutela de una madre pasiva y embarazada como retrato de un gran señor ávido de tacañería, girando alrededor de la seca abuela viuda, llavera de alacenas y despensas, caracterizada por cortar la lejía, las hogazas de pan de cerveza, el jamón, las frutas y los dulces en conserva como si fueran a hacer hostias para comulgar. Al irse yendo quedito los habitantes de la casa, el silencio ocupaba los cuartos con el inexorable avance de polvo e inutilidad. Ellas salían al oficio de casadas, ellos a la desesperanza. La mansión era limpiada a fondo una vez al mes para que las señoritas regresaran bamboleando sus caminares abiertos a dar a luz en la luz de sus cuartos, liberada, alegre, impertinente y cruel, irrumpiendo en las alcobas recuperadas, las de rodajas de sol en las mañanas y resolanas tenues en el crepúsculo de la tarde, cuando va cayendo una mudez de tonos, una humedad somnolienta, pacífica, de museo sin gente. Teresa entró en la casa oscilando barrigona, criatura inquietantemente voluptuosa con su panza adelantada y con su hija Pupé en los brazos. Purificación obscura pie de casas. Un ajigolón de borucas y risas de zaguán deslizándose hasta la escalera del corredor, entre el ladradero de dimes y diretes que saltaban lacrimosos meándose de alborozo y las advertencias de cuidado, los mocos sorbidos y sonados de Cayetana, el encorvado jadeante Eleuterio con los belices y las jaculatorias a la pachorruda Teresa y a Pupé. ¿Cómo ha crecido? ¿Te ves rete bien? Pasen a lo regado. Ya me moría de ganas de ver a mi niña. Eludiendo la concurrencia adulona, mirar siquiera las manchas de mapa café en la cara de Teresa, su hinchazón, un cierto olor pesado como de pariente en un duelo, algo mojado, humor, arrugas, perfumes viejos, pieles rasgadas y rojas, desvelo sin pulcritud. Y esa gordura insana a los 7 meses y que no tuvo cuando se alivió de la Pupé, que berreaba con la boca abierta, temblándole la campanilla, muy de gorro tejido, guantes, zapato de estambre, trapos y jorongos desde la estación del tren. A la cola de la recepción, el señor licenciado Regalado Obscura, marido de Teresiana, iba en su traje arrugado, pensando nada más cómo librarse de la trifulca para volar al casino y darle al fandango con la patrona Onagra Rocha y las sus pupilas suculentas, a las que les había prometido un dispendio en grande por esas fechas para festejar que la hacienda ya tenía cliente y, con calma y menos sobresaltos de la carne, se residenciaría en Celaya, en la casa de la Alameda que Teresa estaba arreglando desde unos meses atrás. El jurisconsulto cumplidor no estaba francamente hecho para aventuras campiranas. Se hartaba magistralmente en el silencio de grillos y rebuznos, tinieblas y aironales que se dejaban venir desde Acámbaro. La marea baja de los modos de las sirvientas descalzas y chaparras, a cual más probada y aseda, añadido a las sequías e inundaciones, a las despiertas e inquietantes terquedades de la indiada, a la amenaza de los ejidatarios con el dedo en el renglón de que la tierra es nuestra, lo tenía hastiado ya, estomagado. En el plan futuro de Obscura figuraba el largarse cuanto antes a la capital a coger otros oxígenos y desde ahí procurar a Teresa por el teléfono para ver cómo estaba de sus cuidados, ya que se debía 2 meses de darle vuelo sin quejumbres, dolencias y un vientre cerrado a la batalla. Tere, tan fea, anteayer tan bonita, derecha, redonda, llena de hoyitos. Al fin que el prometer no le empobreció frente a sus hermanos para de una vez por todas ya no calaverear. Prudentísimos varones casados con millonarias como él, es verdad, pero más sensatos que él, sin evidencias probables, socios del disimulo de los precavidos biombos, sin descendencia gracias a que sus mujeres eran mulas, sin gota de leche y sin chilpayates, chinos libres los Oscura, pasajeros de transatlánticos a Europa y con oficinas de horario, bufetes alcahueteros bien situados, sin manda, citadinos de recorrer a caballo campos terregosos alineados de siembra. A los Oscura de la metrópoli les venía guango el deseo de tan prontito que lo satisfacían, ni se imaginaban lo que era depender de la cueste con pobres amenuenses de tortillas o fregoneras cazuelas. Le dejaban las lurias al señor licenciado Regalado Oscura.